en un registro centralizado, independientemente del modelo que tengamos, también tiene que ser transparente frente al usuario. Si cada una de las transacciones que se realiza, cada uno de los trámites que se realiza en NIC, los publicamos a través de blockchain, no hay duda. Alguien pide un dominio y independientemente de cargarlo y que el juiz te dice los datos, etcétera, alguien va a decir, no, pero se tardó el juiz tanto tiempo y en realidad yo lo pedí antes. Le digo, mira, esta es tu transacción o este es tu trámite, el trámite tiene este hash, inmediatamente este hash lo metí en blockchain, tenés trazabilidad a través de blockchain, con lo cual hasta podría ser un trámite no único, sino un trámite que se va desarrollando. Uno le puede decir, acá está el hash de la transacción en donde vos pediste el dominio, pero después no lo pagaste, o sí lo pagaste a determinada hora, y este otro por error también lo pagó, pero sin embargo fue antes, fue después, tiene un sello de tiempo, con lo cual los registros es el mejor modelo para implementar en un esquema como este. Es importante. Bueno, uno podría agarrar y decir, la verdad que nadie duda de NIC BR, y entonces no lo hago. O lo aprovecho y de paso lo hago también. Uno publica las zonas. Las zonas se publican, que son las que en definitiva funcionan para la resolución del DNS. Uno podría publicar las zonas, colocarle un hash, y cuando alguien diga, mi dominio no está publicado, yo le puedo decir, mira, este es el hash, este es el archivo de publicación de zona, y también lo tenés ahí. Con lo cual, es un ejemplo típico, como podría ser el registro automotor o cualquier otro registro. Sí, siguiente pregunta.
Vale. Sí, de acuerdo. La segunda es, ¿cómo ese modelo que está siendo implementado en Argentina, cómo es que ele fue recibido, cómo es que ele tem sido recebido a proposta pelo mercado que tem inúmeras plataformas de blockchain? Especialmente as empresas, setor privado que tem investido isso. Como é que eles têm recebido essa proposta e se eles têm demonstrado algum tipo de... têm enxergado a proposta como um novo competidor ou têm criado algum tipo de resistência a isso? E a terceira está relacionada à segunda, qual é o modelo de sustentabilidade de médio e longo prazo da plataforma na Argentina?
No, voy a contestar, pero transformando levemente la pregunta, porque tiene que ver con el modelo. Hay un debate entre dos modelos de blockchain. El modelo libre, que se llama, y el modelo permisionado, o que algunos dicen propietario. Son dos modelos que hay. En algunos casos uno requiere del modelo libre y en algunos casos uno requiere de un modelo propietario. Propietario o cerrado, por lo menos. Uno podría agarrar y decir, hagamos una blockchain de todos los bancos y hacemos clearing bancario, pero la blockchain es de todos los bancos. O de una empresa, o de todas las... bueno, en fin, de diferentes tipos. De los registros civil de cada uno de los estados, o de las provincias, etcétera. Entonces el debate fundamentalmente se dio en ese modelo. Yo doy mi opinión, que no obligatoriamente, o sea, lejos de poder decir esto es así, doy mi opinión. Yo insisto en esto, los dos modelos valen. Lo último que hay que decir es que uno vale y el otro no. Lo que nosotros decimos es que para una gran cantidad de aplicaciones, este modelo permisionado vale. Y no es privado, es semipúblico, porque es de todos los sectores. O sea, no armamos el gobierno nacional una blockchain. Armamos una blockchain en donde participan todos. Y en eso, fundamentalmente, las críticas que hemos tenido son de los que tratan de defender el modelo libre. Y mi opinión, pero es una opinión, es que fundamentalmente lo que les preocupa es que en este modelo las transacciones no cuestan. Y entonces hay parte del modelo que ellos no van a poder explotar, aprovechar, etcétera, que era cobrar por las transacciones.
El modelo privado.
Sí. El modelo de Blockchain Federal Argentina, que es semipúblico, en definitiva. O sea, los que están con el modelo libre eliminamos el concepto de criptomoneda y entonces ahí parte de las cosas que ellos querían poder, digamos, explotar o desarrollar, que no tienen. Sin embargo, yo vuelvo a decir esto, hay aplicaciones que requieren este esquema de criptomoneda y es muy interesante, y hay que usar modelos libres. Y están los otros, como estos, que no requieren de eso. Y entonces la cadena de valor hay que buscarla en otro lugar. Hay que buscarla en que la aplicación sea interesante, sea útil, y entonces también van a poder sacar recursos de eso. En el tema de sustentabilidad también es un debate. Y fundamentalmente los mismos que hablaban de este modelo libre no los planteaban. Inclusive desde que lo plantearon tuve que empezar a cambiar mi discurso. Yo decía, es que realmente la infraestructura es gratuita. No, todo tiene costo, sí, perdón. Es marginal, entonces ahora más nunca más digo de que la infraestructura no tiene costo. No, la infraestructura es marginal. Y es marginal, no estoy cambiando nada, no estoy diciendo nada diferente. Simplemente digo que realmente para los que estamos implementando esto, es marginal. No mueve la aguja, sí, tiene un costo, pero no mueve la aguja. ¿Sí? Y sobre ese modelo, lograr, y ahora lo digo como NIC Argentina, lograr que Argentina tenga una infraestructura de estas características va hacia el crecimiento de Internet en Argentina, va hacia el crecimiento de Internet en la región. Porque va a permitir una gran cantidad de aplicaciones, va a implementar modelos de, digamos, de mayor confianza en Internet, que es lo que en definitiva nosotros como NIT, ustedes acá, promueven. O sea, promueven el crecimiento de Internet, de un Internet sano, un Internet etcétera, etcétera, etcétera. Y este tipo de plataformas colaboran hacia eso, ayudan hacia eso. ¿Que podemos usarla libre? Sí, pero hay que pagar. ¿Y tiene sentido implementar esto? Sí, porque va a desarrollar la economía, la industria, va a implementar modelos de participación ciudadana, va a implementar esquemas de auditoría, va a hacer que el Estado sea más transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un valor altísimo, altísimo, y entonces la verdad que implementar un modelo sustentable tiene sentido. Y en ese esquema, en el modelo sustentable, la pregunta es, no, porque bueno, ¿y qué pasa cuando hay un cambio de gestión de gobierno? Y mi respuesta es muy simple. El que venga, si quiere retirarse, se puede retirar, pero todo el resto de los sectores van a seguir utilizando la plataforma. O sea, simplemente el planteo, y lo digo desde el lado de Argentina, es el modelo tiene que ser funcional a todos los sectores. De hecho, las universidades son una de las principales que están empezando a desarrollar aplicaciones por un lado y obviamente interesados en el tema de investigación sobre el tema, con lo cual también están muy metidos. La sociedad civil debería encontrar en esto grandes capacidades para poder desarrollar. Y entonces, creo que es un modelo que va a funcionar. También se discuten diferentes modelos tecnológicos. Y la respuesta a los diferentes modelos tecnológicos es, también como Blockchain Federal Argentina podemos desarrollar diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo de Ethereum es un modelo en donde todos los bloques son públicos. Y existe otro modelo, Hyperledger y otros, que lo que implementan son bloques privados. La posibilidad de poder decir, por ejemplo, ok, yo uso esto, pero ¿y qué pasa si entre los bancos queremos tener información en esos bloques que no queremos que vean otros? Uno agarra y dice, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido, ¿por qué no? Vale que alguien quiera tener bloques privados entre diferentes entidades. Bueno, es posible modificar, existe un módulo dentro de Ethereum que uno incorpora eso y permite también el armado de bloques privados. Y también estamos viendo de empezar a desarrollar más de una red acorde a cada una de las aplicaciones que quieran desarrollarse. No sé si responde, pero la realidad es que es una, también no voy a decir una cosa por otra. A ver, la red, el proyecto arrancó más o menos hace 6 meses. De hecho, cuando la vez que vine a San Pablo todavía no estaba operativa. Colocamos 30 de septiembre como fecha de salida de la red. La cumplimos. Es nueva, o sea, no voy a decir es madura, está funcionando, tiene no sé cuántas aplicaciones, tiene muy pocas todavía. Nosotros decidimos que era importante colocar la infraestructura y empezar a preocuparnos por todas las cosas de colocar encima. Hubo otros proyectos que dijeron, no, primero hay que armar todo el modelo de identidad digital y definir estándares, que nos parece muy interesante, pero nosotros dijimos, bueno, generemos la infraestructura y a partir de eso generemos una cantidad de aplicaciones que digan, ah, vale la pena esto, y avanzamos. ¿Cuál es la realidad? Y lo digo en términos personales, es que tenemos aproximadamente entre 3 y 4 presentaciones semanales. O sea, como director de NIC Argentina me estoy dedicando a blockchain y en vez de estar dedicándome a esto. La realidad es que mi tiempo es el 200% y trato de que NIC Argentina funcione como corresponde y de hecho funciona. Pero la demanda es altísima. Estamos participando de los diferentes eventos de los blockchain libres. Tratamos de defendernos frente a las críticas y todo esto. Sin embargo, hay muchísimo interés, muchísimo interés. Próxima semana vamos también a Chile, donde se hace otro evento regional. Y la verdad que estamos convencidos que es un modelo que sirve. No obligatoriamente lo que estamos haciendo es el mejor modelo o el final. Creo que lo que estamos viendo de blockchain es la punta del iceberg. Y como nada, como modelo que tenemos en donde uno lo que busca siempre es darle valor agregado a lo que estamos haciendo, porque estamos convencidos que tiene sentido todo lo que hacemos como Internet, más allá de todos los temas de gobernanza que estamos metidos de cabeza y que son fundamentales, creemos que esto también es interesante. Y le voy a dar, disculpen, una vuelta más a esto, que lo hemos discutido con los diferentes NIC en América Latina. Uno discute el tema de gobernanza. Ustedes tienen un nivel de madurez altísimo en el tema de gobernanza, que en otros países no lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, como NIC Argentina, empezamos a discutir este tema y no se olviden del pequeño detalle. Somos el único país que NIC es parte del gobierno. Con lo cual tenemos una cara complicada, ¿no? Porque decimos, claro, es gobierno. No, pero nosotros seguimos el modelo de múltiples partes interesadas y nos portamos bien. No, pero ustedes son gobierno. Bueno, en ese modelo, lo que nosotros también implementamos como NIC es empezar a hacer todos los proyectos que hacemos como NIC, los hacemos en conjunto con la industria y con la academia. Con la ventaja, lo voy a decir también, que yo participé no tanto de la industria, pero sí de la academia. Con lo cual me siento, navego en un lugar, llamémosle natural, para NIC o por lo menos para mí. Y todo este tema de blockchain también es parte de ese debate de la gobernanza. O sea, poder empezar a entender que una infraestructura como esta es posible hacerla con todos los sectores, y eso tiene muchísimo más valor a que uno de los sectores lo desarrolle para el resto, también es parte de ese debate de gobernanza. Y por eso, como NIC, creemos que es muy importante todo lo que estamos haciendo. Y es interesante porque el resto de los sectores, la industria, la academia, se está apropiando de todo lo que estamos haciendo, que quiere decir que está funcionando bien. De a poco las charlas que estamos dando las da otra persona de otro sector y vamos trabajando en ese modelo. Y la verdad que está funcionando bien. Si quieren les presento las últimas, creo que faltan dos y vamos rápido. Siguiente. Muy rápido. Nosotros armamos un modelo de gobernanza en donde lo que hicimos fue firmar un acuerdo de partes. Con lo cual tenemos un contrato y ese contrato, el que quiere ser parte de blockchain, el que quiere ser parte del debate de cómo estamos armando esto, firma ese acuerdo. Después la pregunta fue, ¿qué quiere decir? ¿Que todo usuario que quiera utilizar esto, que quiera crear una aplicación, tiene que ser parte? La verdad es que no. Y entonces lo que definimos es, independientemente del contrato y del reglamento interno, definimos las políticas de uso de blockchain. Y el que quiera ser usuario, llámese usuario no al usuario de la aplicación, sino que el que quiera crear una aplicación y generar transacciones, ¿sí?, simplemente se registra como un usuario más y lo usa también. Y en ese modelo se generó también un debate adicional encima de eso, que era el siguiente: cuando un usuario se registra con una cuenta de correo electrónico. Al registrarse con una cuenta de correo electrónico, por decirlo así, uno pone batman@gmail.com y entonces uno dice, pero la transacción tiene autoría. ¿Quién es el autor de eso? El que corresponde a esa cuenta de batman@gmail.com, con lo cual todo el mundo me va a decir, eso de autoría no tiene nada. Y entonces uno dice, aceptamos en Blockchain Federal Argentina que la autoría sea de batman@gmail.com, y la definición en principio fue sí. En todo caso, lo que después tenemos que discutir es si la firma esa, o sea, la firma de esa transacción, va a tener el valor que tenga la persona que está atrás de esa cuenta. Por supuesto, estamos implementando también modelos para que el usuario, además de registrarse a través de una cuenta de correo electrónico, que en términos prácticos termina siendo casi anónimo, también estamos implementando modelos en donde en Argentina existe el CUIT como un identificador, digamos, tributario, y entonces, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación quiere firmar sus transacciones, le da un nivel de seguridad mayor para garantizar la identidad de quién es el que está firmando, y también lo estamos incorporando. Entonces estamos incorporando todos los modelos: el que quiere ser parte, el que simplemente quiere crear una cuenta y generar transacciones y en definitiva casi ser un anónimo, y el que le quiere dar un nivel mayor de seguridad y de identidad a esa transacción. Estamos armando todos los modelos. Siguiente. Nada, hay una cantidad importante de grupos de trabajo que discuten sobre temas legales, los temas técnicos, hay un consejo de administración, hay un área que hace la administración. Siguiente. Estos grupos, siguientes, creo que ya estamos. Arrancó con la Cámara Concabase, la Cámara Argentina de Internet, que nucleaba a 500 proveedores de servicio, la RIU, que son todas las universidades nacionales, y NIC Argentina. Ahora, siguiente. Ya hay una gran cantidad de entidades que están participando de todo el debate del armado de esta red. Y lo digo realmente, esto como que recién comienza, y justamente la preocupación ahora es cómo atajar todas las diferentes entidades que van a querer participar de esto, tratando de mantener un modelo de múltiples partes interesados en donde todos tienen que tener la posibilidad y el espacio de participar, ¿no? Que no es fácil. Creo que es todo. Si quieren, volvemos a preguntas, comentarios.
Yo quería hacer una pregunta, Jorge. Sí. Parabéns pelo trabajo, que es grande y desafiador. No IGF, agora em Paris, eu participei de um workshop onde se falava das aplicações de blockchain. E há uma tendência que você tratou aqui de acreditar que tudo que está na cadeia de blockchain é verdadeiro e é válido. Você falou das aplicações e da importância de ter alguém que responda pela veracidade, pela validade, pela legitimidade daquilo que entra no sistema. Na semana passada houve um congresso aqui no Brasil que os registradores de imóveis, os notários de imóveis, diziam isso: olha, não adianta botar no blockchain se você não tiver a nossa competência para validar aquele documento como bom. Então, eu queria entender um pouquinho mais se vai haver no teu modelo, no modelo argentino, este controle da qualidade das aplicações ou de quem coloca a transação na rede, para não gerar esta falsa aparência de validade. Enquanto NIC, pensando como NIC Brasil, agora a segunda pergunta é o seguinte: vocês veem isso como uma missão de Estado, como uma oportunidade comercial ou uma contribuição, só para entender, para a gente fazer a nossa autocrítica aqui também, se vale a pena a gente pensar parecido com vocês.
Congratulaciones por su ponencia, es muy buena para nosotros. Y bien, mi pregunta tiene relación con que Luis ha preguntado sobre derecho de daños. ¿Hay alguna reflexión sobre los efectos en términos de responsabilidad civil en los derechos de Argentina? ¿Hubo algún cambio legislativo o hay algún borrador o algún proyecto de ley para cambiar la relación de los notarios y los registros de inmuebles? Porque yo pienso que hay una superposición y hay también un problema de competencia entre blockchain y los servicios del notariado. Sim, de existência, sem dúvida, né? É um problema espiritual, o dinheiro, né? Então, são perguntas muito lejas das perguntas de Luiz, pero eu tenho as preocupações gostaram aí do espiritual, né?
Trato de acordarme de todas las consultas. Lo primero que voy a hacer para exponerme el sombrero de Blockchain Federal Argentina, ¿de acuerdo? Porque el gobierno, dije que era gobierno y eso es complicado. Soy funcionario público, soy director, etcétera. Entonces, como Blockchain Federal Argentina, esto efectivamente es una amenaza. Claro que es una amenaza. Y lo voy a decir muy claro, en los 90, Internet era una amenaza para las telefónicas. Porque por mucho tiempo, hasta que las telefónicas decían, bueno, trato de exprimir y sacarle más jugo a todo el tema de la telefonía y me preparo para Internet, en donde es un gran negocio, dijimos, vamos a demorar un poquito. Por lo menos en Argentina, lo voy a decir con todas las letras, el marco regulatorio, obviamente gobierno y empresas, hizo que Internet llegue muchísimo después, abril del 94, para 8 de abril del 94. Y eso es producto de un marco normativo. Mientras en otros países, inclusive personalmente, iba a ayudar a armar la conexión de Internet en otros países, y sin embargo en Argentina no lo podíamos hacer. Entonces, evidentemente hay todo un debate que se va a dar en este marco normativo. Y lo que hay que hacer es ir adecuándolo. Hoy, en la parte legislativa, hay diputados que están discutiendo si hay que sacar una ley sobre esto. Y de repente uno dice, ah, qué bueno, y por otro lado uno dice, ¿será que hay que legislar? O sea, porque este es un debate muy parecido al propio de Internet. ¿Qué componente de Internet hay que legislar? ¿Y qué componente de Internet hay que dejar libre? Porque Internet hay que usarlo como tal. Y entonces, lo que digo en un debate legislativo, por lo menos, hay que pensar muy bien cuáles son las ventajas. Lo pongo así, cuáles son las ventajas y desventajas. Por un lado, cuando alguien dice, Julián, te voy a ayudar y cada transacción va a ser legalmente, válida. Y digo, uy, por un lado está buenísimo, porque esto va a hacer que Blockchain Federal Argentina va a ser una explosión, va a funcionar muy bien, pero por supuesto a los 2 minutos voy a tener un montón de gente regulándolo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, no, esto es Blockchain Federal Argentina y es lo mismo que TCP/IP? ¿Estamos regulando el TCP/IP? No, no hay que regular el TCP/IP. Lo que en todo caso hay que discutir es qué es lo que hace un Facebook, un Google o el propio gobierno con sus aplicaciones encima. Y ahí es donde, para mi gusto, hay que evaluar cómo seguir con esto. O sea, por eso Es interesante, cuando lo planteo con esta gente que está hace más de 8 años en blockchain, con los blockchain más libres, no les gusta la idea, pero para mí, por eso lo ponemos como un modelo de infraestructura. Porque así como uno dice TCP/IP, etcétera, uno agarra y dice, bueno, acá esta capa es blockchain, que está certificada, que está controlada, que tiene todas las características. Y a partir de eso, discutamos qué elementos le damos. Y por eso planteaba esta discusión o este debate que colocaba ahí. La transacción, ¿vale, no vale o qué valor tiene? ¿Vale que una transacción sea anónima o no? Y en realidad uno podría decir en el modelo abierto, ¿por qué no? Después lo que tenemos que discutir es que si efectivamente para determinadas aplicaciones el modelo ese anónimo no sirve, veamos la forma de garantizar que haya determinadas cuentas que tienen una clave pública, una clave privada, etcétera, etcétera, pueden estar asociadas a un modelo en donde tengan validez legal. Inclusive vincularlas al modelo de firma digital, ¿por qué no? Como modelo de validación, que también vale. En el contrato, que es parte de lo que se discute también, colocamos un disclaimer, o como se diga, en donde dice la información o las transacciones que se colocan dentro de blockchain son responsabilidad de los usuarios que lo colocan, no de nosotros. Está todo ese debate de responsabilidad de intermediarios. En Argentina acaban de tirar abajo una ley que era muy interesante sobre el tema de responsabilidad de intermediarios. Pero bueno, debate a favor, debate en contra, pero en definitiva es parte de lo mismo. Por eso nosotros decimos, como Blockchain Federal Argentina, nosotros colocamos infraestructura. Porque si nos metemos en ser una parte y la otra, empezamos con problemas. Y acá nosotros decimos, cualquiera puede colocar una transacción, cada transacción tiene autoría y es responsabilidad del que la coloca la autoría que tiene esa transacción. Lo colocamos en el contrato. Después, por supuesto, puede venir un juez o alguien a decir, sí, pero. Hay que ver qué se hace. De la misma forma que hoy uno hace un hosting de una página de alguien y uno dice uno no tiene responsabilidad sobre los contenidos de ese hosting y el juez te dice sí, pero. Bueno, discutamos las cosas. Pero es la misma discusión, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es no nos estamos enfrentando a algo en ese sentido diferente. Dentro del gobierno nacional, y ahora por un ratito solo me pongo el sombrero, se está trabajando muchísimo en el tema de la digitalización, despapelización, tenemos un sistema de trámites en donde todos los trámites de gobierno se hacen así, tenemos todo el modelo de firma, y efectivamente también con este tema de blockchain se está viendo la posibilidad de incorporar, no digo a nivel legislativo, pero sí a nivel de decreto, de la misma forma que hoy, por ejemplo, hay un decreto del presidente que dice que todo no tiene que existir un solo papel porque todos los trámites se tienen que hacer en línea. Bueno, también como parte de la reglamentación de PKI, firma digital y no sé cuánto, quieren poner una línea que diga y las transacciones son legalmente válidas. Bueno, estamos discutiendo esa posibilidad. Y tal vez se hace. Vamos a tener que tener el cuidado de lo que eso significa, pero también se hace. Son las cosas que estamos debatiendo. No sé si respondió a todas, por ahí no, las preguntas, pero
la cuestión de la importancia estratégica para
sí. Okay. La importancia estratégica para nosotros tiene que ver con lo mismo que estamos peleando desde los 80 con Internet, que es el crecimiento. Sin ir a todos esos eslogans y toda la moda que se está generando en blockchain, no deja de ser un paradigma diferente. Un paradigma que nos está dando un montón de elementos muy fuertes que son positivos para todo lo que estamos haciendo en Internet. Y también es un modelo muy positivo para empoderar inclusive al propio ciudadano frente a todo esto. O sea, la ruptura del concepto de intermediarios, tanto en los modelos de escribanos y demás, en los modelos de registros públicos o privados, o inclusive en modelos en donde también participa el Estado, empezar a eliminar este modelo de intermediarios creo que va a ser positivo para una gran cantidad de trámites y de aplicaciones y de acuerdos que se están haciendo entre partes y que efectivamente no son necesarios. Y tampoco estamos hablando de algo raro. En Estados Unidos los modelos de contratos también hay una eliminación de intermediarios. Bueno, acá naturalmente uno lo puede implementar a través de este esquema. Y si a su vez ese esquema de consenso, ese esquema de eliminación de intermediarios se puede hacer con la participación de toda la sociedad, con la participación de todos los actores, creo que realmente, si bien efectivamente es disruptivo, le estamos dando un valor muy importante a lo que estamos haciendo en Internet.
Julián.
Sí. Pues, digo, puede ser o que nos equivoquemos, o puede ser que esto vaya creciendo para algo. Es como Internet. Internet es bueno. No, Internet es lo que es. E há gente que lo usa bem e que lo usa mal. Até aí.
Falando um pouco de governo, né? Você falou bastante de uso para... Você me entende?
Sim.
Assim, o governo tem milhares de sistemas legados, né? Sim. E que provavelmente muitos vão existir ainda por muito tempo, alguns talvez para sempre, ou quase isso, né? Pelo menos enquanto eu estiver vivo, né? Então, assim, uma coisa é pensar em tudo isso, né? E todo esse potencial... Se a gente estivesse começando o mundo hoje, né? Como integrar isso aqui com a realidade de tecnologia do governo, né? Onde eu tenho já uma série de sistemas complexos que são difíceis de mudar, de se integrar. Como que... Vocês chegaram a pensar um pouco sobre isso também?
Sim. A ver, el desarrollo de las aplicaciones de gobierno existe, pero no dejan de ser... parte de todo lo que hay que desarrollar. Existe lo que se llama gestión documental digital, pero sin embargo a partir de eso hay una gran cantidad de cosas para desarrollar. El desarrollo de esas aplicaciones se hicieron con ciertos estándares que podrían integrarlo sin problema. Solo por dar un ejemplo, todos los trámites de gobierno ya estaban funcionando y ahora están incorporando firma digital cloud y realmente no fue muy complejo llevarlo adelante. Si a eso le agregamos que de ahora en adelante determinada parte de los trámites, por ejemplo, van a tener integración con blockchain, generando hash de parte de la documentación, etcétera. Não é complexo.
Numa visão de futuro, assim, né? Você imagina que a gente pode chegar num cenário um dia onde as transações, os trâmites de governo, obrigatoriamente eles vão ter que estar integrados num blockchain, digamos, governamental, que vai dar, tipo, autenticidade para aquilo e até interoperabilidade também? Você acredita nisso?
Ok. Lo que pasa que, e agora volviendo, colocando-me el sombrero de governo, lo voy a poner en estos términos. Como gobierno, o sea, cuando llega a NIC el concepto de armar blockchain y dicen, ¿por qué no armamos una blockchain? Si ya estamos haciendo lo del boletín oficial con Bitcoin y estamos haciendo todo eso con redes abiertas, ¿por qué no desarrollamos una blockchain con diferentes sectores de gobierno? Y ahí es donde les dije, ustedes pueden creer que son, pero no parecen. No parecemos, y es así. Entonces, para el gobierno no hay mejor negocio, y lo entendieron perfectamente, que esa blockchain no sea de gobierno, sino que sea de todas las partes. Porque todo el resto está garantizando la transparencia que tiene que mostrar el gobierno. Entonces, el modelo le cierra... Yo no voy a decir que le sirve más al gobierno que a los demás. Lo que sí te puedo asegurar, que el gobierno tiene garantía de que este modelo es 10 veces mejor que cualquier otro. Y... también lo voy a poner en estos términos. Por ejemplo, NIC Argentina, desde la lógica de gobierno, no tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas. Hay muchas áreas de gobierno que debaten todo esto. De hecho, está el Ministerio de Planificación de Producción, y dice, Ministerio de Producción, tenemos mucho para hablar de blockchain. Y está el Ministerio de Modernización, que dicen, nosotros tendríamos que estar manejando esto, etcétera. Y cuando presentamos este modelo de múltiples partes interesadas de todos los sectores, lo voy a decir con mucha crudeza, se sientan de manera obediente en la mesa, son uno más, escuchan a todos los sectores y dicen, este es el modelo. O sea, yo creo que el Estado Nacional entendió que el modelo le sirve desde todo punto de vista. En Estonia por ahí nadie lo discute, pero en Argentina sí se discute eso. Entonces, realmente es un modelo coherente de trabajar con múltiples partes interesadas, y en particular para el Estado Nacional, que tenemos historia de corrupción y de un montón de cosas, el modelo le va a ayudar al Estado Nacional también a mostrar de que quiere ser transparente y que trata de armar las cosas de manera transparente. O sea, hoy el modelo de gestión documental electrónica lo tiene funcionando el gobierno. Ya se supone que los trámites no se guardan en un escritorio, en un cajón de un escritorio, y quedan ahí por mucho tiempo, porque realmente existe un sistema, pero el sistema está administrado por el gobierno. Yo sé que no, o puedo agarrar y decir que efectivamente las cosas no se modifican, no pasa nada, pero frente al ciudadano es mucho más interesante si le agrego un componente de una garantía de consenso mayor.
Só mais uma perguntinha. Desses casos aí que a gente, né, identifica que o potencial é muito grande é, fizemos um comparativo aqui com a infraestrutura de chaves públicas que a gente tem no Brasil. Vocês têm lá também alguma coisa semelhante, né? Eu acho que é bem provável que essa tecnologia vai ser disruptiva em relação a esse mercado, você não acha? Em termos de baratear o custo do... vamos dizer, da certificação digital, melhorar a experiência do usuário. Você não acredita que vamos dizer, a tecnologia de blockchain, na verdade, ela tende a ser disruptiva em relação ao que hoje são as arquiteturas, as estruturas de chaves públicas?
A ver se entendo a pergunta, pero... para el ciudadano tampoco es que va a entender perfectamente que está usando blockchain como tal, de la misma forma que usa internet sin saber qué es lo que realmente funciona abajo. Yo creo que va a ser disruptivo esto y va a funcionar en la medida de que justamente le esté dando un valor agregado que por ahí otras...
Si fuera más barato, por ejemplo, si fuese de gracia, la certificación digital, por ejemplo.
En realidad el más allá de que como Blockchain Federal Argentina el hecho de que las transacciones no tengan costo ayuda, y voy a decir un componente fundamentalmente en donde no tuvimos que implementar ningún sistema administrativo. Si yo tenía que pensar en cómo armar la ingeniería organizacional de esto, en donde cada una de las partes tenía que pagar una parte, en donde cada uno de los que quieren generar transacciones tiene que pagar por las transacciones. No digo que sea imposible, pero no lo sacaba el 30 de septiembre. Y entonces agarré y dije, bueno, pero si además, ¿para qué hay que cobrar? En realidad hay muchos negocios que se van a hacer encima de todo esto. Esto va a ser una explosión en cuanto a los negocios que se van a implementar por encima. Con lo cual, el negocio no está en cobrar en la transacción. Y si se cobra, tampoco sería grave en última instancia. Lo que digo es, lo que eliminamos es un componente, una capa administrativa a todo el modelo. Y entonces la gente dice, bueno, y si soy parte, ¿qué tengo que hacer? No tenés ninguna obligación, sos parte y debatís el tema. Y si no soy parte, ¿puedo usarlo? Sí, podés usarlo. Y entonces, claro, más de uno, dentro del gobierno nacional inclusive, decía, pero si no le das una ventaja, ¿quién va a poner los servidores? La realidad es que se están peleando por poner los servidores y decir, yo, entidad tal, tengo un nodo sellador y soy parte de eso. Y uno dice, ¿cuál será la ventaja? Todos quieren salir en la foto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en algún momento nadie va a hablar de nodos selladores, nadie va a hablar de esa infraestructura, y todo el mundo va a hablar, a través de blockchain estamos transparentando el modelo del boletín oficial, y otro va a decir, ahora en blockchain el registro del automotor ya no es necesario, bla bla bla. Bueno, ahí va a funcionar. Evidentemente va a haber muchos sectores, desde los escribanos, notarios, hasta muchos otros, que no les va a gustar. Pero por un lado, desde el Estado Nacional hay una apuesta a ir avanzando en esto, y tendrán que también hacer una reingeniería de las funciones que ellos tienen. O sea, no es que van a desaparecer, se van a transformar como Internet está transformando también muchas cosas. Los gestores están empezando a desaparecer. Ese gestor que iba con los papeles de un lado a otro, ¿se dice gestor? Existe. El otro día me decían algo muy interesante, ¿no? Está el colegio de abogados, claro, porque los abogados se tienen que juntar. El colegio de escribanos. Hay un colegio de gestores. Hay que inscribirse en un colegio de gestor, porque la gestión de tal cosa solo la puede hacer el gestor. Bueno, van a tener que transformarse muchas cosas. Efectivamente, de la misma forma que el uso del banco se transforma y muchas otras cosas de ese tipo. Va a ocurrir. Va a haber gente que va a patalear seguro y va a haber cosas que van a ser más rápidas o menos rápidas. Y vuelvo al ejemplo de Argentina, a nosotros Internet nos costó más de 5 años de demora, que no es poco en Internet, ¿no? Bueno, ojalá los tiempos sean diferentes, ¿no?
Anara y Enrique, y ahí cerramos.
Buen día, obrigada pela apresentación. Na verdade, a minha pergunta, eu não sei se você chegou a falar sobre isso e eu não entendi, mas a minha pergunta é, quem valida o blockchain nesse modelo federado? São somente os órgãos credenciados, digamos assim, nessa infraestrutura? Porque você chegou a falar dos parceiros todos que eles podiam fazer além de transações, se um novo parceiro poderia entrar e poderia também participar da validação do blockchain. E se isso é possível, se existe alguma preocupação em relação à capacidade de processamento entre os parceiros.
Ok. Com respeito à validação, a validação é anônima. Uno no sabe quién está validando, y es la idea, que sea anónima. Con lo cual, simplemente uno se conecta, empieza a recibir todo, y si los bloques son públicos, los va a poder ver todos. Y esa es la idea del modelo de auditoría. Es un modelo de auditoría en donde es anónima y donde cualquiera puede entrar.
Bom, boa tarde, parabéns pela apresentação. Vou falar em português, espero que seja claro, entendido. Eu acho que o projeto é muito meritório porque ele fomenta, incentiva, vamos dizer, a transformação digital, também fomenta a inovação, fomenta a maior confiança no ambiente digital. Agora, como você falou da questão de custos marginais, e eu acho o projeto interessante, eu queria saber se você tem uma medida do investimento feito pela UNIC Argentina nesse processo, seja de pessoal, seja de máquinas mesmo que sejam virtuais, de tempo, para que a gente dimensione, vamos dizer, uma iniciativa importante como essa, vamos dizer, quando se quisesse mover um projeto semelhante, quanto se poderia imaginar gastar de tempo e recursos?
En cuanto a recursos computacionales, justamente, NIC, es más, NIC no pone ningún nodo para generar bloques, porque en realidad NIC es parte de la Secretaría Legal y Técnica y hay un área de tecnología que por supuesto pone un solo servidor y no puede poner más de uno, porque si no desarmamos el modelo de transparencia. Con lo cual, los recursos que pone NIC a nivel, digamos, computacionales, son mínimos. Es una máquina virtual. No es nada en relación a eso. La realidad es que sí, como NIC, armamos un equipo más de gestión, que tiene dos componentes. Tiene un equipo de gestión y tiene unas dos personas más en lo que tiene que ver con la parte técnica. Y la realidad es que tuvo que ver con hacer el empujón del proyecto. O sea, hoy la gestión real la estamos haciendo nosotros. Y cuando hablo de gestión es de convocar a la gente, de armar las presentaciones, etcétera. Los primeros smart contracts los desarrollamos nosotros. Sin embargo, yo creo que en muy poco tiempo esto se va a ir trasladando al resto de los sectores.
Nosotros es Julián.
¿Eh?
Nosotros es Julián.
Ok, sí.
Sim, mas qual o tamanho da equipe? Está falando de quantas pessoas envolvidas nesse projeto?
Hoje há 5 pessoas, fundamentalmente, e não de tempo completo. Estoy yo, está la directora adjunta y otra persona más. Hay un poco de tiempo distribuido. Nick decidió que el área de comunicación social, de prensa, llamémosle, era importante. Entonces tenemos un equipo de prensa importante. Entonces toda la parte de diseño la hemos hecho nosotros. Más o menos son... Si tengo que pensar en una dedicación full time, hoy somos 4 personas de dedicación completa, distribuido un poquito en más personas, pero es eso. Debería cambiar esto en muy poco tiempo. O sea, debería cambiar porque en realidad lo deberían ir tomando otros sectores, ¿no?
¿Más a cuántos meses de trabajo ya tiene?
¿Cuántos?
¿Cuántos meses de trabajo ya tiene?
Ah, no más de 5 o 6 meses que llevamos con esto. O sea, si es marzo es mucho. De marzo para acá. La realidad es que llega un momento donde la red está operativa y desde el punto de vista de la red operativa, más allá de monitoreo, no hay mucho más para hacer. Al principio el gran tema era armar la red. Y hoy se empiezan a juntar gente que está discutiendo identidad digital, otra gente que está discutiendo el tema legales, hay gente que está debatiendo el tema de casos de uso, el tema del título universitario digital le interesó a sectores que están viendo también el registro de los títulos secundarios, entonces se están poniendo de acuerdo entre ellos. Esto se está empezando a moverse con el modelo que debe tener. No voy a mentir, NIC Argentina es el que lo empujó y en algún momento, como todo modelo, nos tenemos que, no digo retirar, pero vamos a cumplir el rol que quieran que cumplamos. Pero bueno, uno tiene que armar los proyectos pensando que el otro día no va a estar. Porque va a estar en otro proyecto, ¿no? No. pero uno lo arma siempre así. Y realmente es un modelo de empoderamiento y lo tienen todos. Hoy les resulta cómodo que la gestión la haga NIC y en algún momento va a haber alguien que lo va a tomar.
Parágio, y ahí yo tengo una última pregunta para el señor.
Julián, parabéns. Muy buena presentación. Duas questões. Uma, você comentou a respeito do combustível das transações. Se vocês imaginam que num futuro existirá alguma remuneração para essas transações, para quem vai manter os espelhos dos blocos. E a segunda, pelo que fica claro para mim, e acho que esse modelo de vocês está sendo muito bem sucedido, é porque vocês estão olhando muito mais as entidades que publicam os seus documentos e querem criar uma transparência e validação. Não é um caso ao contrário, onde as pessoas estão procurando elas estar certificadas, mas sim as empresas que publicam estes documentos. Se foi essa mesma estratégia que vocês imaginaram.
Juliana, só pegar uma carona na primeira pergunta do Parágio, né? E como é que ficam, Juliana, as ganâncias do governo, os tributos? Porque muitas das transações econômicas que existem nas pessoas, entre as pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas, geram tributos. Né, taxações, ganâncias do governo. E eu já vi preocupações no sentido de que um sistema descentralizado, né, poderia fomentar a evasão fiscal, o descontrole fiscal, né? Então, não, é porque assim, faria pessoa a pessoa, não teria registro junto ao governo, teria um sistema paralelo. Depende da forma que for implementado, Parágio.
Eu entendo que é o contrário.
Depende da forma que foi implementado.
Não, se as chaves, se os blocos, qualquer um pode participar do esquema do bloco, qualquer um pode ver.
Se for uma rede do governo.
Entendeu?
O governo vai ter, é o contrário.
Se for privado, não vê. Se for público, é.
Não, perfeito. Todo mundo pode ver, isso está claro. Mas o ponto é o seguinte, que se o sistema ganhar, que essa foi a consideração que eu vi, ganhar um uso a ponto de eu vender meu carro para você sem passar pelos registros tradicionais, e isso foi confiável, né? O governo não teria como rastrear, salvo se fosse um por um das transações, das milhões, bilhões de transações.
Mas vai passar, em algum momento vai passar por um blockchain master que vai ser essa rede.
É um modelo. É isso que eu quero saber da experiência
dele.
Isso
provavelmente vai acabar aqui dentro desse comitê um dia, de governança disso, das coisas todas.
Con respecto al combustible, ahora poniéndome bien el sombrero de Blockchain Federal Argentina, la primera respuesta es, armamos este modelo en donde las transacciones no tienen costo. Si el día de mañana es posible implementar o que tengan costo, sí, es posible, y tienen que juntarse todas las partes, dos terceras partes, a debatirlo, y si consideramos que hay que cambiar el modelo, lo vamos a cambiar. Es posible. Si lo veo en términos muy personales, me encantaría que el modelo dé para que sea tan el éxito de esto que no estemos buscando la ventaja en ese costo, sino en otro. Es como debatir los famosos NAPS. Los IXP y los NAPS fue todo un debate porque grandes empresas de telecomunicaciones veían que tenían un gran negocio porque las cosas pasaban a través de ellos, y los NAPS entonces era lo mejor, y cómo armar un modelo de NAPS justamente que sirva. Y los modelos de IXP son exitosos porque demuestran que el modelo funciona. No digo que todo tiene costo, entonces todo tiene que resolverse. En este caso tiene la ventaja de ser un costo muy bajo. Y eso es una ventaja. Si el costo no fuese bajo, tendríamos que pensar en otro modelo y rápidamente ir a decir, bueno, que alguien pague cada transacción. Pero no es así. No es que aumentar la cantidad de nodos selladores aumenta ni la eficiencia, ni el volumen, ni... No es así el modelo. Entonces, el modelo funciona. Hoy tenemos 23 nodos selladores, hay que poner 47 nodos selladores. Lo podemos discutir, en vez de que la transacción esté finalizada y garantizada en 60 segundos, está en 120, también vale. Si eso ayuda a que la gente crea en la percepción que hay más entidades participando, lo vamos a hacer demagógicamente, pero lo vamos a hacer. Técnicamente, los técnicos van a decir es lo mismo. Pero en principio la respuesta es, se tienen que juntar las partes y discutir si consideran que hay que cobrar por cada transacción. No sé si entendí. Es colaborativo. Es que el modelo es colaborativo. Después vamos a tener que discutir porque llega un momento donde uno dice, bueno, ¿y cada parte quién es y cómo es y qué pasa si se empiezan a juntar, 500 entidades y si cada entidad tiene el mismo peso o no? Una de las cosas que armamos en el modelo colaborativo es que nosotros definimos los cinco sectores, ¿no? Provinciales, gobierno nacional, sociedad civil, industria, academia. Creo que no me olvidé de ninguna. Y lo que hicimos fue que cada persona que se incorpora como parte, o cada entidad que se incorpora como parte, tiene que ser parte de un sector. Y después el comité de administración tiene que haber por lo menos una persona por cada sector. Definimos ese modelo, el día de mañana hay que crecerlo, lo pensamos. Así funciona el esquema y se discutirá ahí. No sé si terminé de entender una de las preguntas. Evidentemente hay gente que quiere poner contenidos o los hash de los contenidos. En realidad, yo insisto en que esa es la primera parte de lo que se ve, pero cuando empecemos a explotar el concepto de smart contract, en realidad eso va a explotar para cualquier otro lado, que no es simplemente la lógica del contenido en sí mismo. Va a poder pensarse, por ejemplo, uno puede decir, bueno, uno puede implementar un contrato. Sí, pero mucho más que eso. Uno puede implementar el seguimiento de un contrato, porque tiene trazabilidad. Entonces, no solamente un proceso licitatorio es posible llevarlo adelante a través de esto, una vez de que se hace la licitación, el contrato se hace a través de esto y es contrato de muchos actores, sino que además de que se hace el contrato, después hay que hacer el seguimiento de cada una de las tareas o de las acciones que involucra el contrato, que involucran diferentes actores, que es posible garantizarlo con este modelo. Con lo cual, nada, creo que esto va a ir creciendo por diferentes lugares. Con respecto al tema de costos y demás, también espero haber entendido la pregunta o ser parte más bien del debate, porque va a ser solo una opinión. El tema de registros y el tema de todos estos trámites, evidentemente, va a cambiar determinadas cosas. Ahora, no es que va a eliminar muchas otras. O sea, en un registro del automotor, alguien tiene que administrar ese registro, más allá de que lo implementemos en blockchain. Y a alguien se le va a tener que pagar los impuestos por el registro del automotor, independientemente que lo hagamos en blockchain. Lo que se va a eliminar son un conjunto de elementos que realmente, vamos a decirlo así, no son parte del trámite. En Argentina se habla, como si fuese de Argentina, perdón, uno lo que tiene que buscar como Estado es simplificar los trámites. O sea, el primer paso fue digitalizar un proceso que seguramente era totalmente incoherente como proceso, o por lo menos obsoleto, no le quiero decir incoherente, obsoleto. Ahora se trata de simplificar, entonces como Estado Nacional uno busca simplificar los trámites, como cualquier sector uno busca simplificar los trámites, y entonces en realidad lo que vamos a lograr con esto es simplificarlo, que no significa que alguien no tenga que pagar por parte de ese proceso, ¿no? Pero en la simplificación creo que como Estado hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Y después hay que pagar por lo que haya que pagar, y eso es parte del modelo, del negocio, etcétera, etcétera, ¿no?
Juliano, una duda muy sencilla. ¿Cómo ha sido el proceso de institucionalización en NIC Argentina? ¿Ha sido un proyecto o necesitó de un cambio en sus estatutos o algo así?
Ok. Primero, lo que tenía que entender el secretario legal y técnico, y lo entiende definitivamente, no digo que no, es que este proyecto es un proyecto de la comunidad, no de NIC. Empecemos por ahí, y lo entendió. Es más, cuando en una reunión de gabinete discutimos cómo vamos a inaugurar NIC, el propio secretario dice, ¿cómo van a inaugurar NIC? Porque NIC es uno más. Después tendrá que sacar su rédito político y lo hace. Pero, y lo digo bien, pero fundamentalmente NIC es un componente más. La realidad es que hasta ahora, NIC Argentina tiene una pata operativa de lo que es administración del registro, tiene una pata fundamental, que es todo el tema de gobernanza, a la cual le dedicamos muchísimo tiempo, pretendemos, y una tercera pata, que es gestión de proyectos. Y en lo que es gestión de proyectos, hacemos proyectos tecnológicos, armaron ENICAS y todo lo que deben haber ya escuchado, de cosas que hacemos como NIC, armar proyectos de gobernanza, y este es un proyecto más. En este caso particular, fue un proyecto que, nunca lo voy a volver a decir, que no tiene costo, porque sí tiene, pero fundamentalmente tiene el costo de las 5 personas que lo absorbió parte de NIC. La realidad es que logramos contratar una persona técnica más, de alto nivel, a Robert, con la excusa de que íbamos a hacer lo de blockchain, y es una persona de muy alto nivel técnico, se incorporó esto, y ahora estamos discutiendo de incorporar a alguien más para que nos ayude en la gestión. Pero eso fue todo. Obviamente tenemos la particularidad que la Secretaría Legal y Técnica, y lo voy a decir con todas las letras, a pesar de que les cuesta bastante a muchos sectores de gobierno entender qué es la gobernanza, qué hace NIC, y por qué NIC no es simplemente un registro, sino mucho más que eso, también tiene la ventaja de que a veces nos dejan crecer y avanzar porque no entienden nada, pero bueno. A ver, entienden lo que estamos haciendo, y ahora hablando en serio, entienden lo que estamos haciendo, o hasta cierto nivel, y es más, lo voy a decir además con todas las letras, la idea de implementar este proyecto blockchain fue del secretario con otro secretario, y no fue nuestro, no es que nosotros le presentamos la idea. Están en está bien, blockchain es moda, y dijeron, como el Estado Nacional se está modernizando y nosotros llevamos la bandera de la modernización, vamos a hacer blockchain y vamos a hacer inteligencia artificial. Bueno, blockchain estamos avanzando rápido, inteligencia va un poquito más lento, pero y se tomó como tal. Entonces, está esta apertura por parte del secretario por hacer las cosas. Perdón que sea tan crudo en decir las cosas, pero más o menos.
Julián, muito obrigado pela toda a sua apresentação, muito ampla, complexa, sua vinda aqui, ou seja,